Revista de la Universidad de México, número 915, Nueva Época. Paz.
Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más del suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Un espacio en el que desdoblamos los temas de nuestras páginas y los convertimos en pláticas pequeñas y fascinantes. Yo soy Mariana Delgado. En esta ocasión, vamos a retomar una plática que dejamos en un punto altísimo en el programa anterior. Estábamos hablando con Ana Escutia acerca de cómo las redes y las tecnologías pues nos han llevado a un momento y a un punto muy caótico en donde hay muchísimas cosas en juego. Se juega nuestra tranquilidad, nuestro bienestar, nuestra circunstancia personal en relación al mundo, pero también se juegan a través de estos medios los sistemas sociales y políticos. Estábamos a punto de retomar el punto de Blue Sky y de qué era lo que los usuarios pretendíamos transformar con esta mudanza, replantear en nuestras relaciones. Querida Ana, para quien no haya escuchado el programa anterior, es una artista, gestora, mediadora cultural y coordinadora también del programa de inclusión y comunidades del Centro de Cultura Digital. Sigamos con esto, platícame.
Ay, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación, Mariana. Y pues sí, creo que dejamos una conversación ahí importante. Y un poco de lo que hablábamos en esos momentos, hablábamos de cómo estos espacios se vuelven, ¿no? Estos espacios violentos. Ponemos un ejemplo que era X antes Twitter, que también como para dar un poco más de contexto a quien nos escuche, vamos a entender también en el caso de México nuestro consumo de redes sociales. En México la red social que sigue teniendo más usuarios y usuarias es Facebook. Y bueno, eso también a nivel global sigue siendo como una red social muy recurrida. Pero si bien una parte importante de las discusiones sociales que se llevan a cabo, que aunque no son tantos usuarios, pero hay un gran tráfico de información, es esta red, que es X antes Twitter. Y que en los últimos años hemos visto la debacle, ¿no? Justo por lo que comentábamos, ¿no? Cómo de pronto este algoritmo está como diseñado para la confrontación, porque genera un mayor tráfico, no solo económico, sino también de control de narrativa, que al final se viene convirtiendo en un poder, ¿no? También hacia dónde se dirigen esas discusiones, a favor de qué o de quién. Y surge una plataforma que es una alternativa que se llama Blue Sky, la mencionamos, una red descentralizada. ¿Y eso qué quiere decir? Que como es una red descentralizada, no está haciendo uso, digamos, de publicidad para poder tener un tráfico de información. Digamos que hay una cierta autonomía de los usuarios y un cierto control de la información y de lo que el usuario o usuaria quiere, digamos, compartir, qué discusiones quiere entrar. Para mí, Blue Sky es también como un híbrido interesante entre una red social como las que hemos usado, en este caso X antes Twitter, pero también creo que toma prestado algunos elementos de redes que vienen dentro de los espacios del software libre, ¿no? Que vienen también de redes que son descentralizadas, de espacios autónomos, que también hay una alternativa que no ha sido muy popular, pero que es importante dentro de estos espacios, que es Mastodon, que lleva también muchos años usándose y que de alguna manera también ahí funciona como un, digamos, este espacio donde también hay autonomías. Pero bueno, regresando a Blue Sky, quería yo mencionarlo porque me parece que sí toma como ciertos elementos en los últimos tiempos, tanto de fin de año como entrando a este otro, esta plataforma empieza a tener una mayor escalada de usuarios, migrando justamente de estas discusiones de odio, de estas polarizaciones, casi que caen en propaganda de lo que era X antes Twitter. Y a mí me parece que eso es un gran ejemplo de lo que podría estar pasando también con otros espacios digitales, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que para mí es muy importante, retomando la conversación también sobre la cuestión de tecnología y paz, darnos cuenta que aquí también, desde un principio muy elemental, las usuarias y usuarios tenemos que tomar de nuevo el control de la decisión de esas narrativas, que eso es lo que pasa cuando migramos y buscamos otros espacios. Hay que recordar que los espacios digitales, así como los espacios de comunidades, tanto en la vida virtual como en la vida tangible, esos encuentros se realizan porque participan personas que los construyen. Entonces, ¿qué estamos queriendo construir al momento de migrar a un espacio que nos está afectando, no solo a un nivel de que me molesta, a lo mejor ver alguna discusión, sino hasta un nivel de ansiedad, físico, de salud, que eso sí que generan estos espacios digitales, ¿no? Y que al final, al querer encontrar un nuevo lugar, un nuevo espacio, y que lo estemos construyendo y estemos decidiendo, de alguna forma nos está dando de nuevo esta sensación Blue Sky, que estamos teniendo cierta autonomía otra vez sobre qué espacios digitales queremos construir. Pero de nuevo ahí recae otra vez en la responsabilidad de quien usa estos espacios digitales. Hay que entender que también la construcción de paz es una construcción comunitaria 100%, ¿no? Que es una construcción que hacemos, y yo creo que eso es un muy buen ejemplo de cómo lo podemos trasladar a un nivel local, a un nivel, pensemos en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país. Pensemos qué alcances podemos tener de manera cercana cuando estamos formando parte de una comunidad, porque al final formamos siempre parte de una comunidad. Eso, si lo imaginamos y lo trasladamos hacia las tecnologías y hacia los espacios digitales, en este caso redes sociales, pues hay que entender también qué estamos construyendo a nivel local en nuestras redes, ¿no? Creo que a mí me gustaría hacer un poco como esta propuesta a veces inversa, ¿no? Que si retomamos lo que hace 20 años nos decían que iba a ser el Internet, ¿no? Que era esta Internet hiperconectada, que lo es, esta Internet globalizada, que lo es actualmente, ¿no? Pero, ¿qué ha sucedido si entonces estamos hiperconectados? ¿Qué ha sucedido si estamos globalizados? Porque al final estamos teniendo una conversación y estamos formando parte de narrativas que suceden en otras poblaciones que son no la nuestra y que de alguna forma también podemos aportar. Pero por otro lado, qué interesante e importante sería entender también a nivel comunitario en nuestras redes cómo podemos generar también esos enlaces que no tengan que ver meramente con la cuestión globalizada e hiperconectada. Pero tal vez aquí mi propuesta, mi imaginar, es entender cómo podemos hacer de estas redes que sean de nuevo locales, que sean de cooperación, comunitarias. Y ojo, eso no se trata de que no tengamos confrontación, porque la confrontación dentro de los espacios y la discusión siempre va a ser importante y vital. Es más bien entender qué estamos haciendo con esa discusión y con esa confrontación, porque si la discusión y confrontación no es para construir, entonces, pues tal vez no está beneficiándonos. Ahora, lo que tenemos, claro que también funciona, ¿no? Como que ¿qué control estamos teniendo? Y ahí tú mencionabas algo, y me voy a extender un poquito para responder esta otra parte, que tiene que ver con nuestro bienestar y cuidado digital también, que eso es muy importante. Y ahí de nuevo, ahí sí que me parece podemos empezar a generar esta propuesta de autonomía de la cual yo hablo, ¿no? Que evaluar, hacer una verdadera evaluación de cómo estamos utilizando y viviendo nuestros espacios digitales. Revisemos nuestro teléfono celular, contemos cuántas aplicaciones tenemos y evaluemos si de todas esas aplicaciones realmente usamos todas. ¿Para qué queremos esas aplicaciones? ¿Qué realmente me está sirviendo y qué realmente no? Pienso en otro tipo de redes sociales de mensajería como WhatsApp, ¿no? Que estamos continuamente hiperconectadas en la inmediatez a través de este tipo de aplicaciones de mensajería instantánea. Pero también entender, y es ahí cuando hablo, y para mí este es un ejemplo de comunidad local, ¿no? ¿Qué acuerdos yo estoy generando con quienes estoy yo haciendo este intercambio, ¿no? De pronto a lo mejor no estar disponibles todo el tiempo, que siento que a veces es difícil de poner en práctica ya en una vida tangible porque hay otras cosas que no controlamos. Pero creo que son como pequeños guiños que podemos tener para que podamos empezar también a ejercitar ese bienestar y ese cuidado digital, que es muy importante. Entender también que hay una vida, que la vida tiene que estar no siendo controlada por nuestra extensión cyborg, sino todo lo contrario, ¿no? Que más bien la vida se refleje y se vea en estos espacios digitales, que no sea al revés, que no sea el espacio digital lanzándose sobre nuestros espacios comunitarios reales, ¿no? Y de sociedad. De alguna manera, por ahí es donde podemos empezar a construir como estos cuidados también.
Muchas gracias, Ana. Quiero pedirte tres cositas que consideres que necesitamos tener presentes al momento en el que sentimos todas estas sustancias químicas alterando nuestro cerebro y pero sabiendo que estamos en un proceso, ¿qué llamados nos podemos hacer para recuperar esa paz y movernos más amablemente en los entornos digitales?
Bueno, primero que nada, qué bonito esto. Fíjate, como que tres, voy a pensar. Pienso en esta palabra que la mencionamos varias veces y es autonomía, ¿no? ¿Cómo nos damos autonomía a través de los espacios digitales? En la colaboración y el cuidado. Creo que esto se ejemplifica perfecto con lo que mencionabas, con lo que sucedió en Ciudad de México el 19 de septiembre del 2017 y todo lo que aconteció a nivel local, ¿no? Es un gran ejemplo de eso. ¿Cómo formamos parte también de esta colaboración y de esta comunidad que estamos construyendo, ¿no? Por último, creo que hablaría también de pensar en digitalidad, pero pensar, y lanzo esto también a quien nos esté escuchando, en la digitalidad desde un principio, desde dónde viene esta palabra, ¿no? Y viene desde los dígitos, claro, son como los binarios que construyen la programación de los espacios digitales, pero la digitalidad de los dígitos de poder tocarnos, ¿no? ¿Qué estamos alcanzando con esta digitalidad? ¿Qué estamos logrando con ella, ¿no? Como hacernos estas preguntas, replantearnos también esto que escuchamos todo el tiempo como digitalidad. Yo invito a que cada quien, quien nos esté escuchando, proponga también su manera de vivir su digitalidad, acorde a cómo puede eso beneficiarle no solo a un nivel individual, sino a un nivel colectivo. Porque es cierto, otros mundos son posibles y esos otros mundos ya han sido posibles, ¿no? Solo hay que sostenerlos y hay que pensar que ya lo hemos hecho, solo hay que sostenerlos, ¿no? Yo me quedo con eso.
Y yo me quedo con eso, Ana, muy agradecida por todas tus palabras. Espero que para la audiencia también hayan resultado reconfortantes y fascinantes. Y pues no puedo terminar un programa sin invitar a nuestra audiencia a ir por nuestro hermosísimo número de paz. Lo encuentran en librerías independientes. Y pues para terminar, voy a hacerlo como en todos los programas, invitando a nuestra audiencia a adquirir un ejemplar impreso bellísimo del último número de la revista de la Universidad de México. Estamos en librerías independientes de la UNAM y de Educal. También pueden dirigirse a nuestra página de internet en www.revistadelauniversidad.mx. Para quienes quieran coleccionarla y sumar uno tras otro los bellísimos números, pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista_UNAM. Muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora, y a Jania Luna en la operación técnica. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.